Le damos la bienvenida a la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ana Castellani. Ana, gracias por atendernos. Buen día, Federica Pais te saluda. ¿Cómo va?
Hola, buen día, Federica. ¿Cómo estás?
Te tutía, no sé si hago bien, si puedo.
Sí,
perdón.
Perfecto.
Bien. A ver, Ana, la primera instancia es el anuncio que se conocía y que ya tiene carácter de formal en cuanto al retorno al trabajo presencial de los empleados estatales por ahora. Esto, ¿qué volumen de empleados contempla y a partir de cuándo sería efectivo?
Esto es a partir del 1 de septiembre. En el sector público nacional, en su definición más extensa, que incluye empresas del Estado, organismos descentralizados, Fuerzas Armadas y de Seguridad, estás hablando casi de 900.000 personas, pero la realidad es que la gran mayoría de esas 900.000, porque incluye Fuerzas Armadas y de Seguridad, ya estaban trabajando de manera presencial, y lo que ahora estamos regulando son aproximadamente las 200.000 personas de la Administración Pública Nacional, concretamente, que son los ministerios y algunos organismos descentralizados o autónomos.
¿Quiénes no, Ana?
Están eximidos del trabajo presencial los que ha determinado el Ministerio de Salud como grupo de riesgo, que son las personas gestantes, o sea, embarazadas, y inmunodeprimidos, ya sea por HIV, por tratamiento oncológico o por trasplante. El resto ya tiene la posibilidad de vacunarse, porque el 80% de las mayores 18 ya tienen por lo menos una dosis de vacuna en nuestro país, así que a los 14 días de esa primera inoculación ya están protegidos para poder volver al trabajo presencial.
Ana, buen día. Mario Giorgi, ¿cómo va?
Buen día, Mario.
Esta característica se resuelve con una resolución, ¿no?
Sí, nosotros sacamos ayer una resolución que recupera otra anterior de la propia Secretaría, como también la de sacaron conjuntamente Salud y el Ministerio de Trabajo sobre el tema de las vacunas y la protección que brindan en la cantidad de tiempo posterior a su primera inoculación.
Pregunto esto porque obviamente no hay una extensión ordenando a otros sectores, estoy pensando a nivel de provincias, no sé, sectores de la educación, universidades, pero es posible que esta práctica que el Gobierno Nacional propone a partir del 1 de septiembre se extienda, ¿no?, a otras áreas por razones también de compartir el trabajo, el intercambio de distintas áreas de la gestión pública en todo el país, ¿no?
Claro, por un lado está el Consejo Federal de la Función Pública, en donde estos temas se trabajan con las 24 jurisdicciones del país, ¿no?, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, cada una de ellas es autónoma para tomar las decisiones que refieren al trabajo en la Administración Pública Provincial, pero hay una tendencia a replicar generalmente o en esas discusiones llegar a acuerdos que permitan ir aplicando políticas consistentes en todo el territorio. En la gran mayoría de las provincias ya se ha instalado una modalidad de trabajo presencial en las administraciones públicas, aunque sea como la nuestra, así programada, que alterne presencialidad y remoto. En el caso de las universidades ya estamos hablando de organismos autónomos que definirán cada una de ellas. Imagino que en el marco del Consejo Interuniversitario se discutirá una vuelta programada a la presencialidad.
Hola, Ana, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Mariana Gilabor de mi nombre. Con respecto a esta posibilidad de la presencialidad, ¿existe que un grupo o gente que pueda trabajar remotamente también lo haga, que ya quede ciertos trabajos o ciertos niveles administrativos que trabajen remotamente?
Muy buena tu pregunta, porque me interesa poder aclarar lo siguiente, que tal vez no se sabe. La ley que reglamenta el teletrabajo es exclusiva para el sector privado. Todavía en el sector público nosotros no tenemos una reglamentación que regule las condiciones laborales en trabajo a distancia o en trabajo remoto. Nosotros implementamos el trabajo remoto a partir del 20 de marzo del año pasado por una situación absolutamente excepcional como fue la pandemia. Los gremios nos acompañaron desde el primer momento, fueron conscientes de la necesidad de proteger a los trabajadores y de garantizar para toda la población la menor circulación posible de personas, y nos acompañaron y nos ayudaron los trabajadores y sus representantes a implementar las modalidades remotas. Seguramente el año que viene, sin la pandemia acuciándonos como en este momento, podamos discutir estas nuevas posibilidades que se abrieron de implementar en algunas áreas el trabajo remoto y cómo reglamentarlas. Eso se reglamenta en el ámbito paritario y nosotros en este momento no estamos en condiciones de armar esa reglamentación porque el trabajo remoto sigue siendo una posibilidad, más que una posibilidad, una necesidad para garantizar esta presencialidad programada y cuidada que estamos proponiendo. Mientras el virus circule, nosotros vamos a tener que tener restricciones vinculadas a la cantidad de personas por espacio, etcétera. O sea que el trabajo remoto va a seguir estando alternativamente, aunque sea en algunos lugares, cuando la dotación es mayor que los metros cuadrados en la relación que plantean los protocolos de seguridad.
Ana Castellani es quien está hablando, Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el tema presencialidad en el trabajo para todos los empleados estatales. Ana, cambiando de tema y pidiéndote brevedad en la respuesta porque tenemos muy poquito tiempo y nos interesa tocar el tema, para que nos ayudes a entender este plan de fortalecimiento de los recursos humanos de los organismos de ciencia y tecnología que se presentó, que habla de una iniciativa sin precedentes. En fin, ¿qué quiere decir para los que no estamos dentro de este ámbito, entendamos de qué hablamos cuando hablamos de esto?
Lo digo simple y corto. Hay 16 organismos de ciencia y tecnología en el Estado Nacional. El CONICET es el que más se conoce, pero hay otros 15. La CONEA, la CONAE, el INTA, el INTI, NIDEP, etcétera. Esos otros 15 organismos estaban en una situación muy acuciante de devastación de su dotación después de la gestión anterior. No tenían los científicos suficientes, no habían logrado hacer esas incorporaciones por concurso, como deben hacerse en el Estado Nacional, porque nunca les habían creado los cargos. Nosotros estamos haciendo un plan cuya medida más importante, y lo hicimos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en conjunto con estos organismos, creamos 1,000 cargos nuevos que se van a concursar a partir del mes de noviembre para que todos estos organismos puedan revitalizar sus dotaciones e iniciar y cumplir con determinados objetivos estratégicos para los cuales fueron creados. Esa es una de las 10 medidas más importantes del plan.
Volviendo al otro tema, algunos medios dicen que el Estado ordena volver a los trabajadores y hay que desdramatizar, porque lo que estabas diciendo de entrada es que gran parte de los trabajadores estatales ya están cumpliendo con su tarea en todas las áreas.
A ver, el Estado nunca dejó de trabajar porque si no, no se hubieran podido aplicar las cientos de políticas que se aplicaron en este año y medio. O sea, creer que eso lo hicieron por arte de magia o eso depende de un puñado de funcionarios es no tener ninguna idea de cómo funciona el Estado. Así que los trabajadores lo hicieron desde sus hogares en una proporción. En el pico de la pandemia teníamos 25 en presencialidad que nunca pudieron dejar de estar porque eran súper esenciales de desarrollar su tarea de manera presencial, el resto trabajando de forma remota. Hoy eso ya estaba más cercano a una relación 60-40, 60 remoto y 40 presencial. Hoy, progresivamente, vamos volviendo desde el 1 de septiembre todos a trabajar en las oficinas, pero que no quiere decir que antes no se trabajara.
Es Ana, no puedo evitar pensar en Funes de Rioja proponiendo echar a la gente que se niegue a presentarse en su trabajo, en las industrias, en fin, donde fuera, desde el sector privado. ¿Cuál es tu mirada con respecto, dado que tu planteo dentro de lo que es el sector público, no tuyo, el del Estado, viene siendo el de, okay, el mes que viene empezamos todos de manera presencial, a menos que, por supuesto, previo certificado médico o razón valedera no se haga? ¿Cuál es tu mirada con respecto a esta problemática vista desde el sector público en el que hoy trabajás con respecto al sector privado?
Nosotros en el sector público lo que tenemos relevado es una baja tasa de no vacunación, no llega al 15%. Hay que ver si esas personas que no se vacunaron no lo hicieron porque no pudieron vacunarse en el momento que les llegó el turno, porque por algún problema aún no les llegó el turno. Esa gente que se quiere vacunar tendrá la posta disponible para poder vacunarse. Con el Ministerio de Salud ya acordamos que esa posibilidad esté de la vacunación inmediata de aquellos que aún no se han vacunado con una dosis. Después, por supuesto, puede haber un grupo minoritario, muy minoritario, que persista en su decisión de no vacunarse. Tendrán que hablar con los médicos laborales de cada jurisdicción, interiorizarse de las consecuencias de esa decisión, aprender todos los mecanismos de cuidado y respetarlos en su presencialidad, a la que van a tener que volver igual, y firmar una declaración jurada en donde dejan constancia de esta situación. Nosotros confiamos en que la gran mayoría va a estar vacunada. Sabemos que el año que viene lo más probable es que la vacuna sea obligatoria, así que esto ya no va a ser un problema, pero de ninguna manera aplicaríamos una sanción de algún tipo por no vacunarse cuando nos parece que es algo que atenta contra, obviamente, el cuidado, pero que todavía no ser obligatoria la vacuna no puede ser objeto de sanción.
Gracias por hablar con nosotros, que tengas un buen día.
No, gracias a ustedes, por favor.
Ana Castellani es quien hablaba, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros.